Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
De la tarde, 31 minutos. Saludos de Pepe Garrote. Comienza ahora la información deportiva de carácter local y provincial en Deportes COPE Ourense, en el circuito de emisoras que tenemos en COPE Valdeorras, en COPE Verín, en COPE Ribeiro o en COPE Ourense. Hasta las 4, el deporte más cercano, el de tu localidad, el de tu ciudad, el de tu villa, el que quieres y el que tienes que escuchar. Así que sin más dilación, nos metemos en materia porque sabéis que los martes tenemos tertulia deportiva. Y hoy nos vamos a centrar en analizar las declaraciones ayer en Telemiño de José Manuel Baltar, que tocó un poco todos los temas. Vamos allá.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Segunda edición da Miño Radical o 13 de marzo. 12 kilómetros cheos de obstáculos con saída e meta no Parque da Ponte. E tamén Mini Miño Radical. Divírtete e proba os teus límites. Información e inscripcións ata 8 de marzo na web www.deportesourense.com.
Organiza o Concello de Ourense.
Café Bar Chupito, Traslación está de celebración.
21 años compartiendo contigo tus mejores momentos.
Únete al aniversario de Café Bar Chupito.
Para nosotros siempre serás nuestro cliente VIP.
Con tu carnet de cliente Café Bar Chupito en López Ferreiro 3, tras la estación.
21 años.
Y un millón de alegrías con nuestros clientes. Ven a celebrarlo.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE está informado.
¡Atención! ¡Vaciamos nuestras tiendas!
Solo este mes tus electrodomésticos con un ahorro de hasta el 50%.
Ahórrate hasta 150 euros comprando una lavadora, frigorífico, televisión.
Solo en electrodomésticos Cenor González Requejo y Cenor Electromás.
En Vicente Risco 4 y Curros Enrique 9.
Cenor Electrodomésticos, somos diferentes.
O Consello Municipal de Deportes de Ourense vende poñer en marcha novas actividades de auga, recrea auga, tres anos e acuaterapia. Tamén actividades dirigidas gimnásticas, captonificación, estiramentos, danzas aeróbicas, pilates, horarios mañá e tarde. Infórmate e inscríbete na página web deportesourense.com, no teléfono 988-370-539 ou no mesmo pabellón. E recorda, co deporte é saúde.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Martes 1 de marzo. Comenzamos mes, comenzamos tertulia. Paco Sollane, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Raúl Royce, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No es que te cambiemos la voz, es que tienes un catarro importante, ¿eh? De ahí que la gente que te escuche hoy notará una voz diferente en Raúl Royce. Bueno, yo quiero centrar el programa de hoy, si os parece, en... Ayer, no sé si visteis, en el programa de Telemiño La Prórroga, acudió José Manuel Baltar y tocó diferentes temas del deporte ourensano, dejando claro que dijo que quería que el deporte sea la marca Ourense. Habló de ciclismo, por cierto, desveló que el coste de la Vuelta Ciclista a España, que este año va a estar muchos días en nuestra ciudad, para la diputación, es de 200.000 euros, que es lo que le costaba. A mí me parece poco dinero, me parece una buena inversión.
Me parece un regalo.
Un regalo, claro, efectivamente. Bien, es verdad que la Asunta es la que asume el protagonismo. Y la Asunta somos todos también, o sea, no es que no sea la diputación. Pero bueno, para Ourense, a mí me parece muy barato, 200.000 euros. Falta por saber lo que va a poner el ayuntamiento. Bueno, habló de remo, el embalse Castro Lemiño está acogiendo a diferentes selecciones y bueno, pues tienen ahí un poco el futuro. Habló de, después lo vamos a tocar con Raúl, habló de que tienen en mente, la semana pasada se reunió con Rafael Luzán, presidente de la Federación Gallega, también Raúl Royce estaba presente en esa reunión, que quiere crear una ciudad deportiva en el Parque Tecnológico, unos terrenos que todos, se ha dicho de paso, están abandonados. Habló de que quiere potenciar mucho la estación de montaña de Manzaneda, no solo con el tema de la nieve, si no, pues los 6 o 7 meses que no hay nieve, que equipos vuelvan ahí a hacer pretemporadas, dinamizar la estación de montaña. Habló de la desaparición del Club Deportivo Orense. En fin, tocó un poco, como se dice vulgarmente, todos los palos de la baraja. No sé si después vamos a escuchar lo que hablaba concretamente del baloncesto y del Club Deportivo Orense, de la desaparición. No sé si ha sido una primera impresión que tengáis de ese vuelco absoluto que tiene para que el deporte sea la marca Orense.
Joder, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Lo que pasa es que bueno, vamos muy tarde.
Vamos un poco tarde.
Todo eso, pues ya debería hacer tiempo que estuviese alguien preocupado, ¿no?
Nunca estamos contentos, chico.
No, es verdad. Yo creo que instalaciones deportivas aquí siempre estuvimos.
La ciudad deportiva, por ejemplo, yo creo que llevamos 30 años de retraso.
Por lo menos.
O más.
Tú dime dónde entrenaba el Club Deportivo Orense cuando existía.
Donde había hueco.
Vale. Pues entonces es que estábamos muy mal de instalaciones deportivas. ¿Cuántos equipos entrenan en el pabellón? ¿Cuántos equipos entrenan en Oira? ¿Cuántos equipos entrenan en Belle?
23.
Vale, pues entonces estamos mal, ¿no? A ese nivel estamos mal. Pero estamos mal hace mucho tiempo. Vale. Manzaneda, de todos he sabido que los días de nieve pues son bastante contados. Entonces, pues hay que tratar de sacarle un producto diferente, no solo la nieve.
Yo estuve allí en Manzaneda, por ejemplo, en el caso concreto, perdona que te interrumpa, y no solo la nieve. Es que aquello, bueno, yo había ido de pequeño, no volví a ir más, y este verano pues estuve ahí por motivos, tema de barbadas, y es que allí hay infinidad de cosas que se pueden hacer, aparte de la nieve, enfocando bien la instalación. Y yo creo que ahora la empresa que lo está gestionando, y con el apoyo de instituciones, entre otras la Diputación, están haciendo un trabajo, creo que están haciendo un trabajo bastante importante para echar el resto en Manzaneda, y si funciona bien, y si no, entonces sí que tendrás que plantearte otras cosas. Pero bueno.
Que las cosas hay que diversificarlas.
Claro.
No puedes vivir solo de una, ¿eh? Porque vienen mal dadas, viene un año que no hace frío.
Es que allí hay un montón de disciplinas que se pueden hacer en Manzaneda, aparte de la nieve. Pues desde bicicleta, atletismo no, el tema de montaña, trekking y toda esta cosa. O sea, infinidad de disciplinas deportivas. Fútbol, por ejemplo. Entonces, oye, ¿no? ¿Por qué lo voy a centrar solo en la nieve? Que tengo esos 2 o 3 meses, o en Orense incluso menos. Yo creo que ahí sí que se está haciendo una apuesta, en este caso por parte de la Diputación y por parte de la empresa que lo está explotando.
José Luis, estaba escuchando atentamente.
Sí, a mí como declaración de intenciones me parece muy bien. ¿Quién no quiere una ciudad deportiva en la zona del Parque Tecnológico? Aparte, sería una idea buenísima. El tema es plasmarlo en realidades, porque yo recuerdo el famoso campo de Seixalbo en el que iba a jugar el Ourense hace 20 años... que se habló de la capacidad que iba a tener, creo que eran 10.000 aficionados, y quedó en nada. Ahora tú me dices, ¿hago una ciudad deportiva en la zona del Parque Tecnológico? Buenísima noticia. Diversifica Manzaneda, hombre, Manzaneda. Yo recuerdo equipos de primera división viniendo a hacer la pretemporada, el Valladolid con Cantatore, por ejemplo.
El Real Madrid, un entrenador chileno
que tuvo, el Madrid ya hace antes incluso. Insisto, si se convierte en realidad, vamos, nos quitamos aquí la gorra todos.
Bueno, nos metemos un poquito más en materia, por ejemplo, en el tema del Club Orense Baloncesto, que el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, garantizó que iba a estar en la Liga ACB. Escuchamos lo que decía sobre ese tema y después lo analizamos.
Creo que hemos puesto todo de nuestra parte, lo hicimos siempre, ¿no? La Diputación ha estado desde el minuto uno al lado del club, todos los años. El grupo de gobierno no ha tenido ninguna vacilación a la hora de determinar si hay una subvención nominativa o no. Eso es un debate menor en el que entran otros grupos políticos.
¿Pero entiendes que la gente en la calle, hasta que toque, no lo crece y que haya todavía esa ayuda?
Bueno, yo creo que eso es lo que hay que erradicar, ¿no? Esa especie de victimismo que está instalado y de fatalismo, ¿no? Yo creo que hay que cambiar por un chip en positivo, en un plan optimista. Estamos viendo que salen cosas bastante más difíciles, como ese posicionamiento de Ourense en el panorama internacional de deporte con el remo, o ese protagonismo en la vuelta, pues en la CB somos el único equipo de España que tiene plaza garantizada en la próxima competición. Nosotros hemos hecho todo lo posible, lo seguiremos haciendo, no solo para estar este año, sino para no ser un equipo ascensor, sino incluso pretensión de cerrar la liga y que Orense tenga una plaza fija.
Bueno, pues es lo que decía ayer, como digo, en el programa La Prórroga, en Telemiño, en el que garantizaba que el Orense iba a estar en la CB. También matizaba que son máximos accionistas del Club de Baloncesto y que el Paco Paz, donde juega el equipo, es propiedad de la Diputación. El único equipo que tiene garantizado, decía, el estar en ACB la próxima temporada.
Es que sería mejor plantar ahora, ¿no? Tal como va el equipo, era mejor plantar y empezar el año que viene. Porque, sinceramente, me parece una campaña rocambolesca, ¿no? Es decir, un equipo con ahora mismo, exagerando un poquito, con más posibilidades de descender que de jugar un playoff de ascenso, de repente estás en ACB. Es una cosa incongruente, que además yo creo que... yo he hablado con gente, con alguna gente que era muy del baloncesto, que este año no va.
Lo hablamos muchas veces esta temporada, ¿no? Es una temporada atípica. Yo creo que era la primera vez en el deporte, en cualquier deporte que sucede esto, que un equipo tenga que participar en una competición sin que le valga absolutamente para nada, porque el Club Orense Baloncesto tiene, si cubre los requisitos, que en principio todo hace pensar que sí, tiene plaza asegurada en la CB la próxima temporada, ¿no? Entonces, bueno, por lo que dice Paco, ¿no? ¿Para qué compites? O sea, bueno, pues...
para rodarte, es una pretemporada en vez de dos meses, de un año y...
¿Cuántos van a estar aquí el año que viene de los que están este año?
Pues entiendo que como mucho un par de ellos.
Entonces, sí, entonces no te sirve para rodarte.
Yo me quedaría con otra
hay
cosa.
Hay tres jugadores con contrato: Pedro Rivero, Guillermo Rejón y Jonathan Barreiro, el cedido del Madrid, el chico que tiene hay una opción de que se pueda quedar. El resto lo que tú decías, pues seguramente.
Porque sí podían haber aprovechado la temporada para rodarse, ¿sí? O fichar jugadores con proyección para que tuviesen un año.
Bueno, vinieron chavales jóvenes con la idea un poco de verlos y si valían para el año que viene, para
Paco, pero es que
octavo, noveno, décimo,
no sé por qué. No es sencillo, lo que dices tú es muy lógico, pero si es que estamos en lo que venimos hablando desde antes de que empezara la liga. Si es que al final, como no vale para nada lo que hagas, ni para bien ni para mal, da igual si acabas primero, tercero, decimoquinto, entonces no vale como referencia para nada, ni para... ¿Qué vas a haber hecho? ¿Traer un equipo con el que vas a competir en ACB el año que viene?
No, hombre, eso es imposible porque económicamente seguramente no sería viable.
No sería viable. Claro,
pero sí, pues en plan un poco prueba, no sé, como se traen jugadores americanos que a veces no sabes cómo te van a salir, bueno, que son baratos.
Ya, pero
bueno,
sí, pues te los traes. Pero al final te van a jugar en LEP y tú si lo traes con intención de que te jueguen a CB, no es lo mismo que jueguen LEP a que jueguen a CB, no tiene nada que ver.
Pero es que
espera un segundo, Raúl. Yo entramos en el terreno de las hipótesis. Yo lo de que se va a cerrar la Liga CB lo llevo yendo muchísimos años. Y es una vieja aspiración de determinados clubes, un poco a imagen y semejanza a la NBA, que ahí no hay descensos y da igual cómo quedes. Ahora, primero que se cierre, que eso está por ver. Y segundo, ojo, tener un equipo que no descienda en ACB cuesta mucho dinero, porque yo he visto partidos de ACB y, amigo mío, el nivel respecto a la LEP es que no tiene nada que ver. Absolutamente
bueno,
nada que ver.
Lo que sí es verdad es que el equipo, salvo hecatombe o salvo que esto dé un giro de 360 grados, va a estar en ACB la próxima temporada, que la ACB es otro mundo, ¿no? Eso está claro.
Por eso te digo, es que tú lo has dicho, es que es otro mundo.
No tiene nada que ver con el Eporo, absolutamente nada.
Y si quieres hacer un equipo que no descienda, que no quede entre los dos últimos, eso cuesta dinero. Cuesta dinero. Las cosas como son. Bueno, ojalá se cierre la liga. Bueno, ojalá o no. Es que...
sí, bueno...
no todo lo que funciona en la NBA tiene por qué funcionar en Europa.
El caso, el tema que se cierre la liga o no es diferente. El tema es que el equipo el año que viene juega en la CB.
No, bueno, tiene mucha importancia. Si se cierra la liga, tú ya sabes que no vas a bajar
sí,
ahí nunca.
Bueno, pero no se va a cerrar el año que viene. O sea, se puede cerrar a corto plazo, medio o largo plazo.
Sí, es que se cierra.
O no cerrarse nunca, efectivamente. El tema es que el equipo ascienda a la CB y que en esta ciudad vamos a disfrutar de la CB el año que viene, ¿no?
Ojalá sea así. Eso es lo que queremos todos. Yo no conozco a nadie que no lo quiera.
Digo porque, bueno, un poco esa duda que había en el ambiente, lo que decía el presidente de Diputación, ese fatalismo, ese pesimismo, un poco ayer lo zanjaba, ¿no? Decía que el tema que está, que Lorenzo va a jugar el año que viene.
Pero es que yo no creo que sea fatalismo. Es cosa de, como dice el otro, si no lo veo, no lo creo. Es que, bueno, como no se ha dado nunca en el deporte, en ninguna competición, pues claro, la primera vez siempre te mantiene un poco en ascuas de que se cumpla o no. Claro.
No, y ese fatalismo viene un poco propiciado, entiendo yo también, porque es que nadie dudaba, una vez que el equipo logró el ascenso en la pista, que no ascendiera a la Liga CB, ¿no?
Tampoco el secretario de Estado para el Deporte, que muy farruco en verano aseguró que lo que se había ganado en los campos
por eso,
iba para adelante.
Por eso te digo.
Y han pasado 8 meses y él sigue en su puesto y el Copa en LEP.
No es, y ascendido estuvo el otro día en Coruña jugando la Copa del Rey. Pues te digo, no es fatalismo, es realidad, sucedió. Ascendió en la pista, pero después no le dejaron jugar en ACB.
Claro, es que objetivamente tiene más sentido que juegues en ACB 2 meses después de ascender que no un año y 2 meses después. Es que, pero bueno, vamos a dar por bueno que ese acuerdo se lleva adelante y que el equipo está en ACB el año que viene. Ojalá, todos lo queremos.
Raúl,
No, digo que habrá que asumir ya de una vez que, después de todo lo que pasó el verano pasado, que el COP va a estar en ACB el año que viene y no darle más vueltas a lo que está pasando este año. O sea, es un año de trámite, por todo lo que sabemos. Y después, claro, yo entiendo cuando se critica lo que está haciendo el COP a nivel deportivo. Si gana, si pierde, o la imagen que pueda estar o no dando. Pero claro, es que si el año que viene vas a estar en ACB, me imagino que ya se estará trabajando desde el mes de septiembre en pensar en el año siguiente. Entonces, gastarte dinero a lo bobo para competir este año en Leboro sabiendo que vas a ascender. Yo, sinceramente, yo me ajustaría el cinturón y bueno, y no gastaría más de lo necesario. Bien, es cierto que a la afición le tienes que dar un caramelo y tienes que estar, pero la afición también tiene que entender que el año que viene nos tenemos que volcar todos los recursos que haya en la ACB.
¿Tú crees que hoy el aficionado puede ir al Paco Paz a pasarlo bien?
Pues están yendo.
Yo no sé. Yo, sinceramente,
A lo mejor el aficionado.
Primero ya no lo pasan bien porque no ganan, ¿no?
Bueno, ya, pero a lo mejor el aficionado del baloncesto, el verdadero aficionado del baloncesto, no los que van a lo mejor a ver un partido pues por ir, pero el verdadero aficionado del baloncesto igual ya tiene interiorizado que el año que viene van a estar en ACB y estas cosas se las pasa por alto al.
Es una situación complicada, es una situación complicada para la directiva, para los jugadores, para el equipo y también para la afición. Es una situación. Claro. Que no se vivió nunca, ¿no? Entonces el aficionado también está un poco, bueno, unos van, otros no van.
Hombre, yo vi el otro día... Bueno,
sí, es verdad que están acudiendo a dormir.
Esta semana no pude ir, pero vi la foto del... Bueno, no me acuerdo si fue la foto del periódico o imágenes en Telemillo, no recuerdo. Había una entrada bastante aceptable, sea, muy buena.
Hombre, dependiendo del rival que venga también.
Bueno, pero había una buena
entrada. Pero sí, la gente acude, por eso te digo. O sea...
Igual el aficionado, pues eso, tiene interiorizado que esto está ganado y perdona un poco, pues... que no se haya, vamos a decirlo así, fríamente gastado más dinero. Pues vale, yo lo entendería, ya te lo digo.
Bueno, estamos en el tiempo de deporte, estamos en la cadena COPE, hacemos un alto y continuamos.
Novasur pone a disposición de sus clientes la más alta gama en prendas de gran calidad. Novasur es distribuidor oficial de la marca Milwaukee, la herramienta profesional que goza de la más alta calidad. Suministros industriales Novasur, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Página web novasur.com. Novasur, desde 1988, al servicio de su empresa.
Segunda edición da Miño Radical o 13 de marzo. 12 kilómetros cheos de obstáculos con saída e meta no Parque da Ponte. E tamén Mini Miño Radical. Divírtete e proba os teus límites. Información e inscripcións ata 8 de marzo na web www.deportesourense.com.
Organiza o Concello de Ourense.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Y Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Continuamos adelante, lo hacemos ahora. Yo quiero que escuchéis, lo decíamos antes, la reflexión, le preguntaba yo a Baltar ayer sobre la desaparición del Club Deportivo Ourense, porque era algo que no habíamos escuchado hasta el momento, la postura de la Diputación, que sabéis que circula el rumor, y no es rumor, que es realidad, que siempre apoyó más al Club Ourense Baloncesto que al Club Deportivo Ourense en su momento. Bueno, pues esto era lo que decía el presidente de la Diputación.
¿Por qué se dejó de ir al Club Deportivo Ourense, no? Porque es una institución que tenía 75 años y sí circula en el ambiente ese halo que entre todos, no digo solo la institución, entre todos, hicimos poquito por salvarlo.
Bueno, yo puedo decir, primero, no se pueden comparar Club Ourense Baloncesto y Club Deportivo Ourense. Es decir, sí a nivel de afición, a nivel deportivo, a nivel de amor identificado con la provincia, pero la Diputación es accionista de Club Ourense Baloncesto y tiene una responsabilidad como accionista y no así en el caso del Club Deportivo Ourense. Yo al Club Deportivo Ourense, hasta el final, como presidente de la Diputación, dispuse lo que le correspondía, la correspondiente ayuda nominativa que venía a tener la directiva. En otra institución, pues no se llegó a ese acuerdo, porque parece ser que imperaron grupos minoritarios que estaban en contra de las subvenciones nominativas, pero eso ya es una cuestión política. Yo creo que quedó un poco desatendido. Porque no había una decisión fundamental de las administraciones. Yo me encontré visitando al Club Deportivo Ourense en el estadio del Couto, con la directiva, iba con el alcalde en aquel momento de la ciudad, que no era el actual, sacaron para hablar de números, y algún, el alcalde anterior dijo, esto es una encerrona, y digo, no, aquí iremos a hablar de esto, ¿no? Tendrán unas necesidades, tendrán que exponer sus cuestiones a las instituciones, y por mi parte no ningún tipo de problema, incluso apoyamos a nivel publicitario con el tema del termalismo y demás, y es una grandísima pérdida, porque se pierde algo de Ourense, no solo se pierde el club, se pierde no solo la historia, sino la identificación y todo lo que nos llevaba a ver algo, a Lorenzo como algo propio, ¿no? Pero yo creo que se pudo haber hecho más, pues posiblemente se pudiera haber hecho más. Ahora, una institución sola que además no era accionista, evidentemente no tengo esa sensación de no haber puesto todo de mi parte en el caso de Cuba.
Bueno, pues es lo que hablaba José Manuel Baltar. Yo me quedo con una frase. Si escuchamos el corte y lo leemos entre líneas, dice que no hubo una actuación firme por parte de las instituciones, ¿no? Un poco ahí entona el mea culpa, ¿no? Aparte de que, bueno, que apoyó, que no sé qué. No hubo una actuación firme por parte de las instituciones. Esa es la realidad, ¿no? Se dejó morir, lo hablamos muchas veces. Raúl, tiene la palabra porque era parte implicada en ese momento que tú estabas en el Club Deportivo Orense.
No, vamos a ver. Yo, es un tema que ya... Sí. De poco vale hablarlo.
Un poco, porque era la primera vez, como yo decía, que escuchábamos a la Diputación pronunciarse, sí. ¿No? Hasta ahora nunca lo vale. Hecho.
No, la Diputación se pronunció siempre. Y siempre ayudó al Club Deportivo Orense.
No, digo pronunciarse públicamente.
Bueno, ya, nunca sabía. No, bueno, pero se pronunció siempre ayudando al Club Deportivo Orense en lo institucional, en lo económico, con las subvenciones. Es meridianamente cierto lo que dice el presidente cuando dice lo de la subvención nominativa. Es verdad que la Diputación siempre la mantuvo. Cosa que otros no lo hicieron, o sea, eso es verdad. Pero claro, el tema del Club Deportivo Orense es un tema muy complejo. Evidentemente es muy fácil echarle la culpa a las instituciones. Ala, la culpa fue de las instituciones. Claro, yo siempre critiqué mucho ese aspecto, pero claro, es que hay que verse en el caso interno de los que estábamos allí dentro, en ese momento, porque a veces hay gente que no entiende que criticáramos a las instituciones, que nos dicen, no, sí, las instituciones os van a estar sacando siempre las castañas de fuego. Pues no, claro que no. La Diputación no va a estar siempre ahí detrás, el Ayuntamiento no va a estar siempre ahí detrás, la Xunta, cada vez que hay un problema, que siempre lo sabían en Orense. Pero claro, cuando el Club Deportivo Orense cierra definitivamente la persiana, yo sí es verdad que critiqué a las instituciones, pero claro, es que hay que ponerse en el papel de una persona que lleva 12 años allí trabajando, que lleva 8 meses sin cobrar, digo una persona, pero estoy hablando ahora por mí, pero éramos todos, ¿eh? Que lleva 8 meses sin cobrar, y el día que se cierra la persiana, quedan por cobrar casi 300.000 euros, casi 300.000 euros de dinero, público y privado, fundamentalmente público, que no se pudieron cobrar, pues porque no había un papel de Hacienda que te permitía cobrar ese dinero. Hombre, pues quiero ver yo a otros en esa situación. 8 meses sin cobrar, el club a punto de desaparecer, dinero pendiente de cobro, 127.000 euros de la Diputación, 80 y pico mil euros del Ayuntamiento, 35.000 euros de Televisión de Galicia.
Que se perdió todo.
9.000 euros de la Xunta. Se perdió todo. Y los empleados nos fuimos a la calle con 8 meses encima y un decreto del juzgado mercantil que no se cobraba porque el club estaba en causa de disolución y no tenía dinero de donde recabar fondos para pagarle a estos empleados, y nos fuimos con una mano delante y otra detrás. Entonces, a ver, a veces es fácil hablar, claro que sí, pero tan difícil es coger un teléfono a lo mejor y llamar a la agencia tributaria,
que se hizo otras muchas veces,
y decirle, oye, desbloquéame esta situación, si el club se tiene que ir al hoyo igual, pero vamos a desbloquear esta situación, por lo menos para poder regularizar en la medida de lo posible a los que... Y es que aquí me tengo que meter en el plano personal. Es que yo tengo una hipoteca. Es que yo tuve compañeros que, entre otros compañeros, teníamos que juntar monedas para darle de comer. Y eso es muy triste. Yo echaba gasolina en mi coche, 5 euros de gasolina en el coche, porque no tenía dinero y no lo quería pedir en casa, que con 40 años me daba vergüenza. Entonces, claro, es muy fácil criticarme a mí o criticar a cualquier otro compañero que yo tuve, de, esto es tal, el Orense no sé qué, el Orense tal. No, mire usted, es que el Orense cerró la persiana con mucha pasta pendiente de cobro.
Paco, José Luis.
No, la verdad, poco que añadir, es que... contado desde dentro, que no deja de ser un drama, porque
no
es un
tiene
drama.
Nada que ver con desde fuera.
Claro. Claro.
Perdona. Claro. Después está el análisis paralelo que se puede hacer que está ahí y es así, de que el Club Deportivo Orense era un desastre, cómo estaba, cómo dejaba de estar, las gestiones que se llevaron a cabo, lo que no se llevó a cabo, todo eso es criticable y todo eso es...
Lo que pasa es que esos desastres siempre suelen pagarlo gente que no tiene ninguna culpa.
Claro, los pardillos.
Claro. Pues es que aparte, Raúl, has estado enumerando el dinero pendiente de Diputación, de Concello, de Televisión de Galicia y de Xunta, creo, y daba los 300.000 euros más o menos haciendo la suma.
No, no, claro que daba, porque él lo tiene, claro, seguramente lo tiene en la memoria todavía. ¿Qué?
Pero ahí yo estoy con Raúl, la lógica dice que a lo mejor una simple llamada desbloquea esos 300.000 euros. Claro. Y bueno, lo que, pues vale, el club desaparecerá, pero bueno, por lo menos claro, no es lo mismo...
Seguramente no desaparecía.
Pero bueno, aunque así fuera, por lo menos que gente que está ahí trabajando mucho tiempo no tenga que irse sin un duro.
Hombre, yo te lo voy a decir así de claro, y perdona que me extienda con este tema, pero es que yo recuerdo una conversación con gente que tenía responsabilidades en el club y se lo dije, joder, quemad el último cartucho, hablad con el alcalde, que en aquel momento el alcalde
era Agustín Fernández,
es un alto funcionario de Hacienda,
inspector de Hacienda, sí.
Hablad con el presidente de la Diputación, hablad con el presidente de la Xunta, o sea, ya a la desesperada
hablar con
quien haga falta, y Hacienda si hace falta, con todo el dinero que tenemos pendiente de cobro, pues se le da la mitad. Pero es que a los jugadores y a los empleados nos debían 147.000 euros.
Y había 300.
Claro. Los jugadores tenían sus cantidades blindadas. Porque la AFE se hacía cargo de lo que Fogasa no pagaba. Entonces ahí tenías ya... Oye, se va a cerrar, pues se va a cerrar. Pero es que los empleados, repito, yo de 8 meses cobré 3 de Fogasa. 3. De indemnización, bueno...
Es mejor callar. Paco, que estaba...
Bueno, teniendo... yo creo que... No sé, también nos estamos perdiendo un poco, ¿no?
Sí. Y todo esto no tienen culpa, evidentemente, las instituciones, pero bueno.
Bueno, a ver, yo digo una cosa. A mí me parece muy bien lo que dice el señor Baltar, de que su situación con respecto al baloncesto no es la misma que
el fútbol,
porque eran accionistas del COP. Y yo pregunto, ¿por qué tiene que ser accionista del COP y no son accionistas del Club Deportivo Orense? Bueno, al final, son dos entidades de la misma ciudad y con historiales,
más
diferentes, pero bueno,
sí.
Con su historial correspondiente, ¿no? Entonces, evidentemente, yo si soy accionista de una cosa, tengo más responsabilidad que si no lo soy accionista. Pero ¿por qué no soy accionista de los dos? ¿O por qué soy accionista solo de uno de ellos? Eso no acabo de...
Bueno, porque también cuando fue la conversión en Sociedad Anónima del Club Deportivo Orense, hubo ahí unos...
Sí, bueno, pero no nos perdamos, que no nos quedamos sin tiempo. Yo entiendo lo que quiere decir Paco, efectivamente.
Entonces, hombre...
Y la responsabilidad de un presidente de la Diputación va más allá de que seas accionista de un sitio o no. Entiendo que es un poco lo que quiere decir, ¿no?
Yo entiendo que es, efectivamente eso es así. Y además es que realmente la historia del Club Deportivo Orense no era una historia cualquiera, ¿eh? Yo recuerdo aquí temporadas de equipos extraordinarios, ¿no? Y el último ejemplo que vimos, el de los 30-30, pero después hubo equipos excelentes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues que las gestiones fueron malas, sí, pero si cuadra, también tenían que haber intervenido para que esas gestiones fuesen buenas, ¿no? Porque además yo creo que en la Diputación sí que tenían mano para poder intervenir en que esas gestiones se hiciesen bien, ¿no? Y no se hiciesen de cualquier manera.
Hombre, tanta mano había que para su presidente Lorenzo había que pasar por la Diputación.
Pues si había que pasar por la Diputación, entonces la responsabilidad también era la Diputación.
Claro.
Vale.
Una última reflexión, José Luis.
No, que al final lo que tantas veces se ha comentado de que se le dejó morir queda claro. De hecho, Baltar dice que se pudo hacer algo más. Lo que dice Paco es cierto. En el COP soy estoy en el Consejo, en el Club Deportivo Orense no. Pero todos sabemos que se pudo haber hecho algo más. Y por lo que fuera, por a lo mejor hartazgo de siempre tener que sacar las castañas del fuego, que eso también, yo ahí también lo entiendo, ¿no? Que también uno se harta de todas las temporadas tener que acudir en ayuda de gestores que hacen mal las cosas, pero la única realidad es que se le dejó morir. Así de sencillo.
El problema es si pongo yo los gestores.
Claro, claro.
Si pongo yo los gestores y lo hacen mal, soy yo el que le tengo que llamar
la Tienes la responsabilidad de haberlos puesto.
A los gestores y soy responsable de lo que me están haciendo.
Bueno, es una pena que nos quedamos sin tiempo, pero queríamos hoy tratar este tema porque también creo que es una reflexión, además muy interesante la que hacía Raúl desde dentro, algo que también creo que no se había hecho público anteriormente de la manera que tú lo hiciste hoy.
Yo hablo desde el punto de vista egoísta y personal.
Bueno, pero también
es una realidad también.
De lo que sufristeis allí dentro.
Es una realidad.
De lo que sufristeis allí dentro. Señores, muchas gracias. Hoy nos enfrascamos así un poco más en este tema político-deportivo, pero creo que también era interesante. Nos vemos la semana que viene.
Gracias.
Hasta luego.